Programa ya emitido. Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria de nuevo. Un lunes bastante movidito, con lluvia. Hay color amarillo en el AMBA. Van a seguir las lluvias y puede ser algunos temporales en algún lugar. Bueno, para poner un poco de noticias y salir un poco de Argentina, Chile, el presidente Gabriel Boric vuelve a perder en un referéndum, aunque usted no lo crea. En Puerto Madero, a la madrugada, a las 7 de la mañana, hubo una amenaza de bomba y no hubo buques que salieran, todo el pasaje tuvo que esperar, hubo demoras. Otra noticia, presidente de Boca, Román Riquelme. Elecciones muy politizadas. Cuando fue Milei fue insultado por toda la barra brava, así que bueno. Y en San Lorenzo, Marcelo Moretti, un hombre ya conocido por la gente de San Lorenzo. Vamos a felicitar a los canallas de Rosario Central, ganando la Copa de la Liga. Los campeones, ya vamos a hablar con un rosarigacino como Jorge Luis Santana, el canalla, el muchacho. Creo que lo tenemos a Javier Peralta. ¿Cómo anda, Javier?
Buen día para todos, ¿cómo están?
¿Cómo anda?
Todo bien, un saludo a todos. Acá andamos esperando cosas. Hoy salieron muchas cosas esta semana, muchas novedades. Hoy en el boletín oficial salió una noticia sobre el aumento de las tarifas, no sé si están en tema, sí. Pero ya se habilitó para que se pueda, para la emergencia del sector energético, que esto va a durar todo el año que viene, y se va a poder renegociar los precios. Así que eso también es un tema, porque se va a poder aumentar los precios de las tarifas. Eso se lo faculta ya. Entonces es un problema porque va a generar más inflación, ¿no?
Sí, así en como los colegios privados, ¿viste? Situación. Los colegios privados también.
Todo, no. Pero en particular con esta ley del sector energético es tanto para las tarifas de electricidad, de gas y de transporte. Así que esto que se esperaba, los aumentos de tarifas, va a pasar y va a pasar ya, ¿no? Ya está la medida para hacerlo. Así que eso hay que ver cómo viene. Pasaron varias cosas, ¿no? El temporal que azotó, que yo te estaba escuchando que lo estabas diciendo, es un temporal grande, afectó toda parte grande de la provincia de Buenos Aires, y ayer se presentó el presidente de la Nación después de haber ido a votar en Boca Juniors y dijo que se arregle, que se va a poder arreglar con sus fondos, varía. Sí. Un distrito que ganó por mucha cantidad, ¿no?, en las elecciones pasadas. Sí. Pero bueno, ahí está, cada uno votó lo que votó, ¿no? Y después, por otro lado, también sabemos en otra de las cosas que salió otro decreto para que saque deuda pública para pagar la deuda. Se va a endeudar la Argentina por 2 billones de pesos. Eso también es una cosa importante porque se está emitiendo, ¿no?, dinero. Eso también es una cuestión, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no?
Sí, hay 6 provincias que se unen al ajuste: Santa Fe, Chubut, sí. Córdoba,
hubo
San
6 provincias
Juan,
que se unen al ajuste:
Tucumán y Entre Ríos.
Exacto. Así que eso también es otra cuestión. Es un problema grande. Yo creo que tenemos que ver cómo reordenamos todo y cómo esperamos que afecte la medida, ¿no? Que ya sabemos que va a haber precios, ya sabemos cuando vamos al almacén lo caro que están las cosas, así que eso también es un tema, ¿no? Es un tema para tener en cuenta la inflación que vamos a tener en diciembre, que están todos asustados y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Y también sumado a que se espera que vuelva el impuesto a las ganancias, ¿no? Eso también es otro tema.
Es otro tema
que la gente está asustada también, ¿no?
¿Sabés una cosa? Me comentaban que hasta ahora las expensas han subido un 125%.
Sí, las expensas subieron. Hay que ver la gente que alquila cómo va a hacer para negociar su alquiler. Así que se vienen momentos crudos que hay que ver cómo se afecta, ¿no? Si bien hay que esperar a ver las medidas, cómo reacciona, son las medidas que Javier Milei también prometió. Por ende, son las medidas que la gente votó. Así Exacto. que no. De hecho, en la plaza el último día la gente gritó recorte y ajuste. Así
sí,
que
sí, sí.
Están todos con lo que pidan, ¿no? Con lo que votaron, digamos.
Bueno.
Pero bien, como vos decías, también hubo una contienda electoral en Boca, ganó Enrique el mismo, ¿no? Sí. Que pareciera que venía de la mano de parte de la oposición al gobierno nacional. Votó Javier Milei, votó sí, la lista que perdió.
Lo insultaron con ¿no? todos los idiomas, La barra
sí,
brava.
Sí. Insultaron un poquito. Sí. No sé quiénes eran, ahí aparentemente eran socios.
Sí,
después,
sí,
por
sí.
otro lado, hubo elecciones también en Chicago, en El Torito.
En San Lorenzo también,
Tondo, sí, y en San Lorenzo que ganó la lista opositora al oficialismo que, si bien Lames no estaba,
sí.
también fue uno de los que participó de la contienda.
Sí,
¿no?
Marcelo Moretti ganó, que ya es conocido Exacto. por la gente de San Lorenzo.
Es conocido, sí.
Sí, así que...
Es conocido. Así que, bueno, eso. Después fueron las elecciones más importantes de fin de semana, cubiertas por todos lados, y también, como dijiste vos recién, salió campeón Rosario Central, ¿no?
Sí, los canallas.
Que le ganó un muy buen partido, hizo Platense.
Sí, sí, sí.
Por 1-0, y la realidad que un golazo, porque si no hubiera sido por ese gol desequilibrante,
no hubiera
podido ganar Rosario Central, ¿no?
Un partido digno de ver,
Exacto. Muy buen partido, la verdad que hay que decirlo. Un poco atrasado, pero buen partido.
De tu ratito vamos a hablar con Jorge Luis Santana, nuestro amigo en común, que es canalla.
Rosarino.
Sí, así que debe estar re contento. Bueno.
Debe estar contento, sí.
¿Cómo está el dólar? ¿Cómo está esto de...? ¿Cómo
bueno, el dólar está estable.
Dice que se puede emitir dinero, ¿puede ser?
En las provincias, sí, por Constitución Nacional provincial. Ajá. Vos estás refiriendo a lo que dijo Axel Kicillof, ¿cierto?
Exacto.
Sí, se pueden emitir dinero. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial lo permite, así que pareciera que si no se logra ordenar el tema del impuesto a las ganancias, que lo están pidiendo muchos gobernadores que no quieren hacer el ajuste, sino que quieren que se vuelva a pagar el impuesto a las ganancias para hacer esa distribución del dinero y la coparticipación, lo que va a pasar es que van a tener que emitir de vuelta dinero, ¿no?
Ajá.
Así que eso es un tema también importante a tener en cuenta. Eso ya lo dijeron, que se puede hacer y que lo va a hacer y que está entre los proyectos.
Dicen que se puede destrabar 3.000 millones de fondos, porque viene una persona importante del Tesoro de Estados Unidos, ¿no, Javier?
Es cierto, se está destrabando eso y la intención es que lo puedan, que se haga, que entre y con ese dinero pagar la deuda que tienen restante y poder reestructurar un poquito. Como dijo en su momento Caputo, la idea final de todo es la dolarización para el gobierno.
Ajá. Vos, a ver, vos que hablas de economía y sacando un poquito el corazoncito de las tendencias políticas que uno tiene, ¿cómo ves la cosa? ¿Vos crees que puede haber un buen final de todo lo que se está pasando?
No, lo que va a pasar seguramente hasta marzo o abril seguramente va a haber, es cuando vamos a empezar a ver los primeros dolores de cabeza para la clase media y para la población en general, porque hay que entender que hoy la gente tiene el aguinaldo, va a pasar la Navidad, la mayoría ya tiene reservado las vacaciones.
Ajá.
Después viene marzo, que empiezan las clases, y después de marzo es cuando van a sentir el bolsillo real, los aumentos de colectivos, los aumentos de gas, de los servicios públicos y el aumento en general de los alimentos, ¿no?
Ajá. Bueno, espero que haya aguante, ¿no, Javier?
Sí. y vamos a ver qué pasa. Hoy a las 15 horas el gobierno va a anunciar la política social, esta tarde lo va a anunciar, a las 3 de la tarde.
Mira, más allá que no lo he votado al señor presidente, me gustaría que le vaya bien, porque si le va bien creo que nos puede ir bien a nosotros, ¿no?
Exacto. Yo coincido. Ante todo hay que ir que al país le vaya bien.
Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu aporte siempre.
Dale, muchas gracias y bueno, ya nos veremos. Y bueno, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Por supuesto, por y bueno, vamos a ver antes, así que no,
sí, nos
no
vamos
te
a ver
vas
antes.
A escapar, y, papito.
No, y mándennos, no, y como siempre síganlo leyéndolo en imaginaria.com.ar, por favor.
Sí, por favor.
Y bueno, y sigan escuchando la música de arroba Rimes Laura.
Es un hermoso portal, un besito grande a Laurita. Y bueno, fue Javier Peralta, nuestro economista, lo queremos en el piso, Javier, ¿eh? Bien, vamos a una hermosa pausa. Bueno, volvemos a Ciudad Imaginaria, sigue lloviendo en Buenos Aires, en el AMBA. Hay una inquietud del Papa Francisco, porque la Sagrada Familia en la Franja de Gaza y en el complejo de la Santa Familia, donde no hay terroristas, hay civiles inermes, le han disparado a niños, enfermos, discapacitados y monjas. Una madre y su hija fueron asesinadas camino a ese convento, y el viernes también asesinaron a 3 jóvenes inexplicablemente por soldados israelíes. Hay una investigación muy grande porque ha generado mucho malestar eso. Me parece que la guerra se está pasando a otro color y a otro límite. A mí me gustaría la paz y que se tomaran las cosas de otra manera, porque me parece que hay cosas que no se dicen y están pasando gravemente. Pero volvamos a Buenos Aires y tengo que saludar a un amigo y mi cronista, mi nuevo cronista, que ya nos conocemos hace rato, pero debe estar contentísimo porque Rosario Central se agarró la Copa de la Liga. Ese canalla se llama Jorge Luis Santana. Jorgito.
Hola, Miguelito, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo va todo por ahí?
¿Qué tal, Rosarigacino? Pero ganamos la Copa, viejo.
Sí, impresionante lo de Miguel Ángel Russo.
Pero qué partidazo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, no, muy bien, muy bien. Ahí el técnico del otro equipo es Palermo.
Sí, sí.
Exactamente. Y vos sabés que Miguel Ángel Russo hace unos años tuvo problemas serios con la salud. Él se había había tenido cáncer.
Ajá.
y lo superó al cáncer.
Mirá qué
bien. La viene peleando, ¿viste?
Ajá.
Así que bueno, así como la pelea en su vida personal, también la pelea en el fútbol, y le ha dado una grata alegría Central y a todos los rosarinos como yo, que pudimos salir campeones después de tanto tiempo, ¿no?
Después de tanto tiempo, pero mirá, la verdad que yo vi el partido.
Increíble.
Un partidazo, ¿eh?
¿Lo viste?
Sí, un partidazo.
¿Viste lo que fue?
No, un partidazo.
No, mirá, Miguel Ángel Russo es una persona. Yo te digo una cosa, vos sabés que estaba charlando con un amigo acá en la zona de Merlo, y le decía qué bueno que sería que Russo pudiera estar en el seleccionado argentino también.
Claro, muy buen técnico.
Porque eso, vos sabés que lo estuve pensando, yo digo, ¿a quién ponemos si se va el que tenemos, viste?
Claro.
Realmente, y digo, se me prendió la lamparita, digo, sí, qué bueno sería tenerlo a Russo ahí, porque es una persona con vasta experiencia, Miguel.
Y también una felicitación a Palermo, porque el equipito, ojo,
también, sí.
Es peleador.
Hablando de hablando de triunfo, bueno, es merecido, viste, y reconocido por todos los rosarinos que Central haya salido campeón. Fue una gran alegría para la ciudad de Rosario y para todos los simpatizantes.
¿Qué te parece?
Así que esto es muy importante. ¿Viste que se realizaron las elecciones en Boca Juniors?
Sí,
el fin de semana.
Terrible,
bueno,
¿eh?
ganaron por 15.000 puntos, por 15.000 votos, puntos, no votos,
sí.
La lista ganadora de Riquelme,
sí,
que competía con la lista de Ibarra y Macri.
Exactamente.
Lo que me llamó la atención, Miguel,
sí,
es que Macri no votó. Macri
no.
Está en Dubái.
Exacto.
Y el que no votó tampoco fue Pergolini, aparentemente.
Mirá.
No lo tengo confirmado, pero creo que Pergolini tampoco. Y era candidato Pergolini, estaba
Mirá.
En la lista.
Mirá.
Cosa rara, ¿no? ¿Viste?
Eso.
Ahora, yo te pregunto, Miguel, vos sos de Boca, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, la cosa es así. El proyecto que tenía Macri para Boca
sí.
Era impresionante.
Exacto.
Era una revolución del fútbol mundial, te podría llegar a decir.
Exacto.
Ya que él quería construir un estadio para 110.000 personas.
Ajá.
Y con una inversión de 500 millones de dólares de arranque. Ahora, vos imaginate, del otro lado, se ha metido la política.
Claro.
¿Por qué? Porque está Massa, está la Cámpora, está el kirchnerismo en pleno, están todos los muchachos estos que se fueron de gobierno y volvieron a ganar con Boca.
Sí.
Ahora, yo te pregunto a vos, vos sos de Boca, yo soy de Central, te pregunto a vos, ¿cómo es el futuro con un Riquelme manejando Boca cuando los resultados fueron más que magros hasta el día de la fecha?
¿Qué querés decir? Sin palabras.
Es sin palabras, ¿no?
Sin
no.
palabras.
O sea, no aprendemos más nosotros los argentinos.
No.
Tenemos un problema serio con la realidad. No podemos visualizar ¿cuál es el camino del éxito? No, yo no te digo...
No ven la puerta. No ven la
Mirá,
puerta.
Yo no te digo que Macri sea el mejor político, el mejor candidato, no te digo eso. Pero sí te digo que lo que está en boca en la actualidad es un bodrio, es un desastre.
Sí, sí, sí.
Todos conocemos quién es Diceo, todos conocemos cómo está manejando el hermano Riquelme Boca, y hay serias irregularidades, ¿viste? Y si esto no cambiaba, si esto cambiaba, podía zafar Boca y tener una nueva perspectiva, ¿viste? Otra visión. ¿Qué sé yo, Miguel? Me parece tan patético.
Tal cual. Es patético. Por eso sin palabras,
Sí. Esto es como el tema, ¿viste?, del tiempo, de los meteorólogos.
Sí.
Existe algo que se llama meteorología. Venían advirtiendo sobre la posibilidad de una tormenta muy importante con volúmenes de lluvia también importantes. Y no le prestaron atención al diagnóstico que hicieron los meteorólogos. Es decir, lo tomaron, viste, por encima.
No, las alarmas no fallaron, Las alarmas no fallaron. No, falló no la fallaron. Gente, Sinceramente, falló la gente.
Lamentablemente, viste, le costó la vida a 13 personas ahí en Bahía Blanca.
8 graves ahí.
Sí, ahí le acaban de apuntar una pierna a una señora en este momento.
Sí, un desastre.
Acaban de decirlo. Así que vos imaginate, no está preparado el sistema argentino, no está preparado para una gran emergencia, una catástrofe de semejante magnitud. Lo que tenemos que tomar conciencia es, definitivamente, tomar en serio el tema del cambio climático, Miguel.
Claro, tienen que tomar en cuenta la naturaleza, nuestros espacios, nuestro espacio verde, todo, todo.
El recurso de los ríos, el agua. El agua tiene que ser vital para la vida humana y no se puede desperdiciar. Vos sabés que el otro día pasé por un edificio y estaba el encargado con la manguera tirándole a la vereda litros de agua. Y yo digo, ¿cuánta gente no tiene agua? Y ahí desperdiciándose en una baldosa, ¿viste? Para poder limpiar, ¿viste?, una vereda.
Muchos europeos, o sea, en eso se mueren.
No, pero el tema es que no hay conciencia, Miguel.
No.
Lo hemos hablado con vos en casi todos los programas que hemos venido compartiendo en otros lugares, y lo hemos dicho, inclusive vos lo has planteado. Si no hay una toma de conciencia realmente de que hay que preservar el agua, porque el agua no es infinita, es finita el agua.
Claro.
Tenemos que tener conciencia de esto. Pero no, tampoco seguimos sin aprender. Siguen talando los árboles de 200 años, una cosa de loco. Ensaltan forestados para poder plantar soja, cuando en realidad las advertencias eran no saquen más árboles, señores, porque vos sabés que cuando vos sacás los árboles, lo que hace que absorba son las raíces, la tierra, el agua. Escúchame, si vos sacás los árboles para plantar soja, se forma como una capa, viste, de patinaje.
Fíjate que este tornado en Bahía Blanca tiró más de 5.000 árboles.
Mirá, yo acabo de pasar en ese momento, me vine apurado, viste, porque estoy con unos trámites, viste, que ojalá que el tema de los registros de automotores desaparezcan, porque es un curro descomunal, Miguel.
Sí. Sí, ¿no?
Descomunal el curro de los registros automotores.
Sí.
Hoy patentar un auto te sale casi un 2% del valor del vehículo. Es una locura, ¿viste?
Sí.
Ojalá que esto, y después, con esto vos eliminarías todos los intermediarios del registro automotor. Directamente que lo haga el Estado, la Nación, que lo pueda hacer. ¿Por qué tienen que hacerlo los particulares? Estuve estuve hablando con una persona que trabajó en un registro. Ajá. Y me comentó que solamente al gobierno le queda el 20% de los recaudados del 80%. Ah. ¿Entendés? O sea, estamos hablando de cifras millonarias por cada registro automotor. Y se lo han repartido entre los políticos.
Mira.
O sea, el otro que tiene una pata en el tema de los registros es Moyano. Moyano, cuando te da la autorización para circular, todos, ¿viste? Han armado una cooperativa entre varios y se la llevan a palabra, guita, cuando no hay guita para los jubilados, Miguel. Es terrible.
Siempre la liga a los jubilados, siempre. Como siempre.
Siempre.
Es increíble.
Yo lo que le pediría a Milei, que está bien que diga que no hay más plata, que estamos quebrados, está perfecto, eso es entendible. Lo que no pueden seguir son los aumentos que se están dando de una manera descomunal antes de las fiestas.
Ah, pero a ver, nadie controla nada. Nada.
No. Te comento algo. Hoy cuando fui para hacer un trámite, digo, me voy a tomar un café. Yo lo tomé el viernes pasado, el café.
Sí.
Me cobraron 1.000 pesos un café. Bueno, hoy fui, le digo, ¿cuánto es? 1.400 pesos. Aumentaron del viernes al lunes 400 pesos un café.
Sí.
O sea, 1.400 pesos un café.
Después vas a, escuchame, Jorge, vas a ciertos supermercados que tienen un signo como si fuera de división y tienen el engaño de no poner primero los precios en el lugar adecuado para engañar.
Exactamente.
Infidelidad comercial total. Los productos que tienen que estar con precios cuidados no existen.
No existe más.
Y ponen productos con distintos códigos, no encontrás, no están los precios, cuando es obligación ponerlos. Entonces cuando vas a la caja, si vos no te das cuenta,
exactamente,
tenés una cuenta que no podés pagar, y yo vivo peñando, tengo uno de esos, y le voy diciendo, escúchame, faltan los precios de acá.
Sí.
No, nos descuidamos.
No, terrible.
Pero este no es el código de esto. Y así están haciendo en muchos supermercados. Nadie controla nada, Jorge.
Mira, Miguel, te voy a decir una cosa. Yo escucho que los productores, ¿no?, que son los que distribuyen, ¿no?, los que producen y distribuyen a los grandes distribuidores, todo, vienen aumentando los costos de una manera sideral. Es mentira, yo te puedo garantizar que es mentira, que están perdiendo plata, porque ellos se adelantan a los aumentos permanentemente y le han ganado a la inflación. O sea, yo te digo, son unos mentirosos.
¿Tal cual?
Mentirosos, compulsivos, porque mienten todos. No puede ser posible que, porque el gobierno anuncia que va a aumentar la nafta, ellos te van a aumentar un 40% de antemano. Y después, cuando viene el aumento de la nafta, te aumentan otro 40% más de antemano para que no lo enganche la inflación.
Es el problema.
Entonces es como...
Exacto.
Es terrible.
Es el problema que tiene el café, por ejemplo.
Por ejemplo, vos sabés muy bien, vos conocés el rubro este de café.
Sí,
escúchame, Miguel. Con un kilo de café vos sacás 100 pocillos, más o menos, ¿cierto?
Aproximadamente es así. Sí.
100 pocillos.
Sí.
Bueno, ponele que te aumente un 20% del café. Cuando vos tenés que sacar el aumento del café, vos no podés sacar un 20% por cada pocillo.
No.
Porque te estás equivocando ahí. Vos tenés que sacar un 20% sobre el aumento de los 100 pocillos de café.
Claro.
Pero del kilo de café que te saca 100 pocillos, ¿entendés? Eso no. Eso te dice, aumentó el 20% y yo te aumento el 20% vos en cada café. No es así, Miguel.
Vos fijate,
están equivocados.
Te doy un ejemplo. Los otros días fuimos a comprar un kilo de helado. En un lugar estaba...
Un kilo de helado.
7.000 pesos estaba en un lugar. Hicimos 3 cuadras, sí. 2.900. Sí. Riquísimo el helado, muy bien elaborado. Sí. Escúchame, el que está cobrando 7.000 pesos, está robando descaradamente.
Mirá, yo encargué un postre para la fiesta, lo pagué 7.000 pesos al postre de 1.200 kilos. Ah. Que es tipo, viste, tipo casata, viste así.
Sí, qué rico.
Es tipo almendrado largo, viste, que es riquísimo.
Sí.
Bueno, se lo dejé pago, le digo, te lo dejo pago, prepáramelo. Ayer fui para ver si ya lo había terminado, todavía sí. No lo hicieron.
Sí.
Yo se lo había pagado la semana pasada.
Sí.
Y me dice, menos mal que lo pagaste y lo dejaste todo pago, porque te voy a decir que de 700 se fue a 1.050, a 10.500 pesos. Aumentaron 3.500 pesos en una semana. Estamos todos locos, no, Miguel. No. Es decir, el cuento de la zanahoria, ¿viste? No. Y el conejo, ¿viste?
Lo malo
nunca
de
la alcanza.
A ver, esa especulación que están haciendo por las dudas, por las dudas, porque, a ver, yo te aumento porque si no tengo que cubrir el supuesto
los gastos.
El supuesto gasto.
Sí, los gastos.
¿No?
Sí,
sí. Tampoco ayuda. Eso claro. No ayuda a la economía, eso, Para nada.
Mirá, yo creo, viste que liberaron los precios, ahora cada uno puede poner el precio, se terminaron los precios cuidados, ¿verdad?
Exacto.
Se terminó, y mañana entra al Parlamento, al Congreso. Entran, no sé la cantidad de DNU, ¿viste? Donde lo tiene que refrendar el diputado. Algunos salen por decreto y otros tienen que pasar por la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces yo pregunto, escúchame, ¿ninguno ve el desastre que están haciendo con la economía más allá del desastre que nos dejaron los que se fueron?
Claro.
Porque los que se fueron nos dejaron una economía, pero una deuda, imprimieron billetes por 3 billones de pesos, vos imaginate, Miguel, millones.
Sí,
es una cifra incalculable, ¿viste? Te podés comprar 500.000 yates, qué sé yo, irte a Nueva York 100 veces por día.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que ser serios y responsables en la economía. Tenemos que el mismo productor, el mismo fabricante, tiene que decir, no, vamos a tirar para el país. No puede ser que todos los días estemos aumentando por si aumenta. No, no es así una economía seria. Vos vas a Estados Unidos, compras una manzana. Yo tuve la suerte de poder, fui a Miami, y hace varios años, ¿no?
Sí.
Pude ir a Miami. Bueno, yo iba a comprar una manzana, salía $1. Estuve 30 días, a los 10 días iba $1, al año iba y $1, o sea, la diferencia es terrible, acá te aumentan los costos como se le cantan las ganas, no sé quién pone los precios, Miguel, no lo sé,
a ver,
pero lo que están haciendo un desastre es un desastre.
No, esto. Yo creo que hay que controlar, porque veo que hay un descontrol, siempre lo hubo, pero hay que controlar, porque a ver. Cuando empezó la pandemia, los elementos que usaban como el isofor y otras cosas, empezaron a tener, como el alcohol, esos precios siderales que decían, bueno, estamos en pandemia, hay que pagar esto. Estamos todos locos.
Y no se conseguía, ¿te acordás que lo encanutaron al alcohol? Lo habían guardado para poder aumentarlo.
Exacto.
Y después apareció con un 100% de aumento.
Exacto.
Entonces, el alcohol.
A ver, eso tiene que haber un control, porque si no, no va a haber, no se puede tomar la economía en la manera de la especulación.
No tenés parámetro, no hay parámetro, Miguel, es como vos decís, no hay parámetros. Por ejemplo, todos especulan, ¿viste? Lo único real es lo de la carne. ¿Por qué? Porque con las inundaciones se han muerto un montón de ganados, no dan abasto, viste que lo cargan en una balsa, sacan a los animales de la isla y se lleva, y no hay tanta cantidad de balsas para poder salvar. Bueno, me he enterado, mirá lo que me he enterado, ¿viste que te dije? Sí. Que te iba a dar alguna primicia. Bueno, sí. Acá, por ejemplo, matan a las vacas.
Sí.
Matan a las vacas. Y vos sabés que la venden ahogada la vaca. La faena.
Mirá.
La faena, están faenando animales ahogados. Esto es increíble lo que está pasando.
Una locura, una locura.
Una locura, Miguel. Y todo es así. Lo bueno de todo esto, para cambiar un poco la onda, si no, viste, no tenemos que suicidar en más. Es, claro, viste, sí. El único que está feliz es Ricardo, ahí, sí. en la operación técnica, el Ricardo, maestro está Ricardo. Contento, dice, es el único que está contento.
¿Pero qué dice este muchacho?
Escúchame, sí. Tenemos que... Hoy se cumple exactamente un año de cuando Argentina salió campeón mundial, ¿te acordás?
Exactamente.
Mirá, bueno, vos. Hoy se cumplió un año.
Parece mentira.
Parece mentira. Ya pasó un año, Miguel. Es increíble.
Exacto. Esto. Yo me acuerdo porque en ese periodo, en una semana, me robaron 2 celulares.
No, no me digas. Sí, sí. Ay, muchacho.
En los dos partidos.
Ojo, capaz que vas...
Escuchame, en los dos partidos sí. Importantes.
Sí.
En uno estaba con el capo de exterior de Crónica TV. Y estábamos festejando que esto que el otro, cuando miramos así, los dos, ninguno de los dos teníamos celulares. Bueno,
no me digas.
Consigo el celular nuevo, ¿viste?
Otra vez. Por segunda vez.
A los dos días, otra vez, cuando en el último partido, también. Y me hacen recordar que en el periodo que me roban a mí, hubo 150 robos de celulares.
No sé claro, si... hay un gran negocio.
Sí.
Hay un gran negocio con ese. Es como, ¿viste cuando te roban la rueda?
Sí.
Bueno, yo te voy a comentar algo que me pasó a mí en persona hace una semana que yo no te lo había comentado. Ahora te lo comento en claro. El aire y en tu programa, Ciudad Imaginaria.
Sí.
Resulta que yo dejo el auto en la puerta, ¿viste? Vengo a comer, me bajo, dejo el auto en la puerta. Y después lo subo a un garaje para guardarlo, ¿no?
Claro.
Ese día lo saqué del garaje, vine a comer. Bueno, cuando salgo, me faltaba una rueda. Me habían robado una rueda completa. Me habían dejado los tornillitos, me habían dejado la taza, ¿viste? Y apoyado en el piso la rueda. Vos imaginate que salí así, no sabés si... Si llorar, si
no,
reír,
no.
¿Viste?
Increíble,
es increíble.
Mirá, yo me río, pero la verdad es que es terrible, es terrible.
No, tuve que ir a buscar con un taxi a un gomero para traerlo con el clique para que me levante el auto, para ponerle la cubierta, llevar, comprar otra cubierta provisoria. No, estos tipos te joden la vida.
No, pero te cuento algo más curioso.
Increíble.
Yo estoy en un lugar que es Brasil y Bolívar.
Sí.
A la noche.
Zona picante, ¿sabes?
A la madrugada veo que empiezan a venir los bomberos, cortan la cuadra de Bolívar.
La cuadra.
Hasta Defensa, que esto que el otro. ¿Qué habían hecho? Sí. Se robaron un medidor de gas.
Jorge,
y dejaron abierto todo y expuesto todo. Vinieron los bomberos, defensa
terrible.
Civil, policía, no dejaban a nadie. Venía uno con un cigarrillo, lo sacaron, pero porque había
pero
uno a gas terrible.
Claro.
Se robaron un medidor.
No, y acá a un vecino también le han robado no el medidor completo, viste que hay un aparato que tiene el medidor, se roban eso.
Exactamente.
Bueno, y lo dejan sin nada, viste.
Pero esta vez se robaron todo exponiendo toda la cuadra, porque eso si explota, pasa una desgracia.
No, olvidate, no queda nada.
Claro.
Viste que viajó, ahora vamos a hablar un poquito del tema político.
Dale.
Viste que viajó el presidente Milei a Bahía con Patricia Bullrich.
Exactamente.
Y estuvo y en un rinconcito estaba Kicillof, parecía Alberto Fernández,
sí,
¿viste?
Sí. Bueno,
se mostraba y no se mostraba.
Bueno, eso habla bien de un presidente que se haga cargo de algunas cosas que son importantes. Fue una desgracia lo de Bahía Blanca, lamentablemente.
Terrible.
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 Inesperado. Terrible. Y que un presidente se acerque a una ciudad tan importante y, bueno, que haga un comité de crisis y poniendo al gobernador de la provincia, a Patricia Bullrich de Seguridad. La verdad, eso hace bien.
Ha mostrado madurez política. Exacto. Yo creo que por fin empieza a funcionar el sistema político y mostrar seriedad en la cosa.
Exacto.
Porque si vos le pedís, si yo te pido a vos, pueblo, te pido que vos hagas todo el sacrificio y yo no muestro nada, en un momento dado me vas a decir, pero pará, escúchame, yo estoy poniendo todo el sacrificio y ustedes qué están poniendo, los políticos, no están poniendo nada.
Acordate.
Entonces acá hay que repartir todo, ¿viste?
Jorge, nosotros vivimos Cromañón. Se pasaban la pelota.
También. ¿Te acordás de Cromañón?
Murieron
200 muertos.
Exacto,
casi.
Un montón de juventud. Terrible. Y todos se pasaban la pelota y con una hipocresía total.
Obvio. Ibarra no se hizo cargo de nada, él miró para otro lado, le costó, obviamente que le costó, lo destituyeron como jefe de gobierno, ¿viste?
Sí, pero no lo inhabilitaron políticamente.
No.
Ahí era el negocio.
No, y no lo imputaron tampoco. No lo imputaron.
Y fue legislador dos veces legislador de la ciudad. ¿Qué me contás? Teniendo 200 cabezas.
¿Te acordás de la abogada de Alejandra Tizón?
Sí.
Bueno, Alejandra Tizón trabajaba en la jefatura de gabinete de gobierno de Aníbal Ibarra, cuando era jefe de gobierno en ese momento, intendente, diríamos. Bueno, y vos sabés que yo tuve una entrevista con ella y en un momento dado ella me comenta que ella había solicitado la clausura de Cromañón. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de funcionamiento Cromañón. Ella le había recomendado a Campbell Match, que era el responsable de toda esa área, de decirle que lo clausuren.
Ajá.
Hicieron oídos sordos, hicieron todos.
Sí.
Hasta que se produjo la tragedia. ¿Cómo puede ser que vos tengas un portón con candado y que no se pueda abrir la puerta de emergencia? Esto es insólito lo que han hecho.
No, una barbaridad.
Una barbaridad, Miguel. Por eso te digo, vamos a quedarnos con lo que viene, que ojalá que sea lo mejor, ya que viene Navidad, este fin de semana ya es Navidad, y estamos a 2 semanas del fin de año, decirle a los gobiernos, al gobierno argentino, decirle a los políticos que realmente recapaciten y piensen seriamente sobre el destino de la Argentina, dónde quieren ir con la política. ¿Por qué? Porque si eso no cambia y no muestran la austeridad desde el corazón de la política, es muy difícil que puedan seguir pidiéndole al pueblo el mayor ajuste.
Más vale, Miguel. Más vale.
O sea, yo soy responsable de sacar el país adelante como político, el ciudadano responsable también de bancárselo un tiempo, pero como te dije la otra vez, ¿cuál es el tiempo que tiene, el límite que tiene el argentino para poder esperar que esto salga adelante? Porque ya no se puede ajustar más nada.
No se puede ajustar más nada.
No se puede ajustar más nada. Vos fijate la luz. Vas a pagar la luz, 200% de aumento. El jubilado tuvo un 21% de aumento ahora, que cobra ahora.
Exacto. Este mes.
21. Y vos tenés que pagar un 200% de aumento. ¿Quién te paga el desfasaje que tenés entre el salario y el aumento? No te lo paga, no lo recuperas
nadie,
más.
Nadie, porque esto
claro.
Es como, y sigue la maquinita de los aumentos.
Sigue la máquina, y si me aumenta la nafta, aumenta de vuelta todo, le va a parar al consumidor, si me aumenta los productos, le va a parar al ciudadano,
sí.
Siempre el efecto la paga el ciudadano, del desastre que hicieron esta gente.
Y la calidad.
Yo lo que...
Sí.
Sí, yo lo que yo lo que siempre he hablado con vos, que lo hemos hablado en off muchas veces, escúchame, más allá de que acá lo lleven a tribunales, lo enjuicien, ¿viste? Acá tienen que devolver la plata que se robaron, claro, viejo.
A ver, por más juicio que sí, nadie devuelve la plata, viejo.
Pero tienen que devolverla la claro, plata que se robaron, tienen claro, que embargarle todo.
Claro.
Y te digo más, yo sacaría una ley que sea que el que le mete la mano al Estado, que le roba al ciudadano, viste, su plata, sea penado con la máxima sentencia, como cualquier delito, como traición a la patria. Porque vos estás traicionando el juramento cuando pusiste la mano ahí por los santos evangelios, desempeñar con lealtad, escúchame, y después me choreás 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenés que hacer con esa persona?
No, y además yo tengo una idea, ¿no, Jorge? A ver,
sí,
el tipo que cumple 4 años de gobierno tendría sí, que hacer como una memoria o balance, y yo digo, el haber y el debe lo dejo de esta manera.
Sí, sí,
para
sí,
que no venga que el otro, no. Nadie hace rendición de cuenta acá.
Bueno, yo ahora creo que están haciendo auditoría área por área, es lo que tengo entendido.
Es lo correcto.
Que están auditando. ¿Por qué? Porque Macri, en una reunión que tuvo con Milei, le dijo, ojo, no cometas el mismo error que cometí yo, que cuando Vidal necesitó 5.000 millones de pesos, yo abrí el grifo y le mandé los 5.000 millones de pesos sin saber por qué estaban faltando esos dinero, porque Vidal no tenía para pagar los sueldos. Entonces le dijo, yo te aconsejo a vos, le dijo a Milei, que tuvieron una charla prácticamente de 3 horas, a puertas cerradas los dos solos, viste, que hay que ver lo que pactaron. Bueno, le dijo, no cometas el mismo error que yo. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno, auditar todas las áreas y decirle, señores, usted no se va a ningún lado, usted tiene que rendirle cuenta al Estado, a la justicia, y decir por qué faltó esta plata y dónde está este dinero. Eso es lo que corresponde en un gobierno serio y normal, Miguel.
Claro, y en el
normal.
Y en el presentismo del 100% se van a encontrar con algunos personajes que no sé qué están haciendo. ¿Eh?
¿Te enteraste lo que pasó en Casa de Gobierno?
Contame.
Yo te voy a comentar.
Dale.
Te voy a comentar. Resulta que hacía 3-4 años que no iban a laburar. Entonces ahora, como están controlando el presentismo en Casa de Gobierno,
sí,
abren la puerta y se encuentran los de Recursos Humanos que había 700 personas ahí dando vuelta por toda la Casa de Gobierno.
Haciendo turismo, ¿no? Por supuesto.
700 personas.
Ah, ya.
Imagínate, de estar vacía la Casa de Gobierno a que abrir la puerta y te encontrás con 700 personas. ¿De dónde salieron esa gente?
Claro.
¿Dónde salió esa gente?
¿Qué pasó?
De golpe. Pero no solamente es ahí, lo tenés que hacer en el ANSES, lo tenés que hacer en el PAMI, lo tenés que hacer
en el Congreso,
en la empresa, en Canal 7, ¿viste?
Sí.
Lo tenés que hacer en Radio Nacional, en Telam.
Claro, total.
Tenés que auditar toda la serie y decir, flaco, a ver, ¿cuánta plata se está yendo? ¿Cómo? Le estamos pijoteando un aumento al pobre jubilado.
Sí.
Y resulta que se nos van miles de millones de pesos por el otro lado.
Fantasmas en la casa.
Sí. Claro, ¿viste?
Sí.
Por eso, mira, esperemos que en el próximo programa yo pueda estar presente con vos.
Por supuesto,
se me complicó, ¿viste?
A la audiencia le vamos sí, a recordar que Jorge Luis Santana sí, sí, va a integrar sí, el plantel de Ciudad Imaginaria. Yo ya tuve un programa con un programa de él que también fue maravilloso.
5 años tuvimos.
Exacto, Proyecto 15, que fue maravilloso. Que también estaba Javier Peralta, que Javier Peralta,
sí,
para tu conocimiento, este año viene con premio. Se agranda la familia.
No.
Se agranda la familia.
¡No!
¡Sí!
¡Vamos a ser tíos!
¡Exactamente!
¡Oh, maravilloso!
Una alegría enorme.
¡No te puedo creer!
Así que te doy la primicia.
¡Qué linda noticia!
Yo cuando
muy buena primicia,
me enteré, me emocioné. porque es una parejita hermosa, y viste...
Sí, muchos años de amigos, muchos, entonces, más de 20 y pico de años, te
bueno,
diría.
Vamos a tener un bebé periodista.
Así que se agranda la familia.
Exactamente, así que maravilloso. Bueno, Jorge... Bueno, te esperamos el lunes que viene porque ya sos parte de nuestra ciudad imaginaria.
No sé si el lunes trabajará la radio, viste, como viene la fiesta.
El 25 no.
No lo sé, averiguá.
No, el 25 no vamos a estar, como también el otro feriado tampoco, vamos a poner uno de los mejores programas, pero
bueno,
el año que viene enero y febrero lo vamos a trabajar.
Hay que comenzar con nueva algarabía, con nueva alegría, ¿viste? Para decir, bueno, vamos a olvidar todo el pasado este nefasto de 20 años.
Vamos a decir lo que decía Aristóteles, la esperanza es el sueño de los despiertos.
Exactamente, sí. ¿Eh? Eso decía Aristóteles, un gran pensador, un gran hombre, que nos sirvió para poder reflexionar en los momentos más dramáticos que el ser humano tiene. Esto nos ayuda a nosotros a ser mejores personas. Bueno, vamos a tratar de que los políticos sean mejores personas también y que se vuelva más sensible ante tanta desigualdad que hay en estos momentos, Miguel.
Bueno,
¿no? Es el deseo
para refrescar la memoria de nuestros audiencia. La audiencia. Vos y yo tenemos una amistad de... Pero...
No digamos los años porque...
No, porque se nos cae el calendario. Pero
estos son dos jovatos.
Son esas amistades que ya no son amigos, son hermanos.
Increíble. Pero vos viste cómo pasaron los años, Miguel.
Exactamente.
Estamos hablando de 40 años más o menos,
aproximadamente,
si no
más.
Más o menos. Entonces... Bueno, pero escúchame, hemos comenzado con prensa sindical, ¿te acordás?
Hemos
Máximo
tenido...
García Reyes, un periodista de lujo. Después tuvimos en Canal 9 con los gremios en viaje al 2000, cuando vino Perón al país. Bueno, que Romay vuelve a ser el dueño de Canal 9. Hemos pasado por varios lados, ¿viste? Así que la audiencia tuya tiene que estar contenta, porque podemos transmitirle todo nuestro conocimiento, pero que fueron reales y vividos, ¿viste?
Yo empecé, escuchame, Jorge, yo empecé radio y me fascinó y me enamoré de la radio, del éter, en la mañana de Julio Recio. Hay que reconocer a la gente que te da un espacio. Y yo salía de los despachos de los diputados de la ciudad. Entonces decía, por ejemplo, del despacho de la diputada Alicia Pierini, Miguel Ángel Ancelotti y Falcón. Salía de los despachos y era la mañana de Julio Recio. Bueno, así empezamos.
Así empezamos con toda la noticia y siempre tuvimos una gran virtud, Miguel.
Exacto.
De nunca mentirle al ciudadano, al oyente. Siempre hemos sido respetuosos, hemos sido muy sigilosos con los comentarios que no sirven para nada. Prensa amarilla, nunca hicimos prensa amarilla.
Exactamente.
Siempre tratamos de decirle la verdad a la gente. Por eso es muy importante que pueda escuchar tu programa, ahí, Ciudad Imaginaria, porque la gente realmente se va a enterar de lo que está pasando, pero sin verso.
Y además, una cosa, Jorge. Este es una radio muy importante, la 91.1 Amadeus, que significa radio Amado Amadeus. Por Dios. Un nombre muy significativo. Y lo vamos a cerrar acá, porque el tiempo es tirano, como decimos nosotros. Y agradezco a la radio.
Podemos hablar mil horas, pero no.
Exacto. Y a todos los componentes de la radio que nos han dado un espacio y nos miman día a día. Así que, bueno.
Bueno, Miguel,
feliz Navidad para todos. Los esperamos el año que viene, antes del año que viene, por supuesto, pero lo mejor para todo el mundo.
Lo mejor.
a pesar de todo,
lo mejor para vos, sí, lo mejor para vos, igualmente, con mucha salud. Lo más importante es la salud.
Es la salud.
La salud es lo más importante.
Te lo puedo asegurar que sí, porque me ha tocado.
Si no hay salud, no tenés nada. Entonces, viste, para Ricardo, para Claudio, para el dueño de la radio, para todas las chicas que trabajan
tal
ahí,
cual,
le mandamos un gran saludo de parte tuya y mía. Viste que siempre...
A Claudio.
Con mucha... A Claudio, campeón, Claudio.
Campeón, también.
Fenómeno, Claudio.
Bueno, señores,
así que bueno,
esto es así.
Aquí.
Ciudad Imaginaria se va hasta el próximo lunes o...
Exacto.
A posteriores, nos sí. vamos hasta el día 8. El día 8 estamos de nuevo, el lunes 8, y espero que estés en el piso, Jorgito.
Con todo gusto, Miguel, te agradezco infinitamente por darme este espacio. Vos sabés que lo hago con mucho amor, con muchas ganas, porque te considero mi amigo del alma, y para mí es un placer estar con vos ahí.
Bueno.
Y le mandamos un saludo a todos los empleados de la legislatura también.
Yo también. Bueno, en el programa 61... Nos vemos el 8, el lunes 8, Ciudad Imaginaria. Hasta la próxima y gracias a todos y felicidades a todos. ¡Chau!
Bueno, buen año.
Chau, Jorge.
Buen año.
Chau, chau.
Gracias, buen año.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Búscanos en Instagram como Radio Amadeus.